buenas tardes. Aquí estamos en Radiópolis, en el dial 98.4 de la FM de Sevilla, en el programa de ATAC Sevilla, Economía para la Ciudadanía. Nos podéis encontrar en radiopolis.org y en atac.es, atacsevilla.org y en las distintas páginas de Facebook, Twitter, etcétera. Nos acompañan esta tarde Víctor.
Buenas tardes.
Se reincorpora esta tarde al programa.
No hemos podido escapar un poquito antes y hemos llegado.
Tenemos con nosotros otra vez a Juanpe.
Hola, hola.
Tenemos debutando con nosotros en este programa a Reyes.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con vosotros.
Y nosotros más aún. Y el que les habla, pues, Enrique. Y nuestro magnífico técnico Samu, que ya se me iba a olvidar.
Le íbamos a reñir, ya estábamos riñendo.
Tengo que decir también que nos escuchan en Aranda de Ero, del Duero, perdón, en Radio Iris, en el dial 100.0. Y una rectificación del programa anterior, que no era el programa 103. Este es el programa 103.
No, este es el 105. ¿No es? Vamos a ver si vamos concretando. Este es el número 105.
Bueno, pues rectificación sobre la rectificación.
Ya tiene penitencia, bueno, también esta semana.
Hoy traemos varios temas. Hoy vamos a tener a un invitado al que le hemos fallado en alguna ocasión, pero hoy lo vamos a tener sobre las 7:30, a Raúl Capín, uno de los fotógrafos que fue detenido por la policía por presunto disturbio, presuntas amenazas a la policía en distintas manifestaciones. Luego ya él nos aclarará todas estas cuestiones. ¿Y qué otras noticias se ocurre que podamos empezar? Porque la semana, como siempre, empieza cargadita de noticias.
Hombre, yo creo que es algo que está en el candelero últimamente, es el tema de las pensiones, ¿no?
Pues sí.
¿Cómo se quiere romper esta hucha pública para favorecer a lo de siempre? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo muy resumidamente diría que se pretende meter mucho miedo, que la gente vaya corriendo al banco a hacerse un plan de pensiones privado.
Sí, bueno, no solo miedo, sino quiero decir que se cargan las pensiones públicas, la cuantía es mucho menor, las condiciones para obtenerlas mucho más difíciles, se retrasa la edad, etcétera. Bueno, es que de hecho esto es una re-reforma, porque hace un par de años ya hizo el PSOE una primera reforma, que ya era... ya perjudicaba muchísimo el sistema de pensiones públicas y esto es una reforma. Esto que viene es a añadir aún más temas para pues eso, reducir la cuantía de las pensiones y además incluso a futuro pues eso para hacerlas más menos viables y menos rentables, digamos, para la ciudadanía. Y claro, y a partir de ahí pues sí, ir a los seguros privados, a contratar sistemas de pensiones privados. Que, por cierto, los sistemas de pensiones privados sí que han demostrado en estos años de crisis que son bastante chungos. O sea, que te puedes buscar un problema.
Productos tóxicos.
Sí. Que te puedes quedar sin pensión perfectamente.
Yo creo que podríamos intentar desmontar alguna de las grandes argumentarios tan falaz que están empleando para decir que tienen que recortar, ¿no? O que tienen que recortar, que tienen que privatizar, vamos, que tienen que entregar ese dinero público, se lo tienen que entregar a la aseguradora y a la banca, como siempre, ¿no? No iba a ser a una cooperativa. En Europa llevan 20 años ya con esta historia, o sea, llevan ya dándole muchas vueltas, no solamente en España ha tocado ahora, bueno, está tocando ahora, como bien decía Juanpe, ya se hizo un primer intento, pues ahora ya quieren hacer la jugada definitiva, ¿no? Uno de los argumentos sin sentido es el aumento de la esperanza de vida de la población. Cuando la esperanza de vida es un promedio entre la gente que muere más joven y la gente que muere más vieja, y ahí está el promedio, que de nada va a depender, el que haya gente que viva más o menos para tener un depósito común de fondos para que vivan, digamos, la población de más edad, ¿no?
Sí, además...
Enrique.
Sí, tú.
Que además la gente que trabajamos en salud, sabemos que el promedio de vida en las crisis económicas baja, ¿eh? hay un aumento, hay una bajada del, claro, del promedio de vida.
Sí.
Cuando hay crisis económica.
Efectivamente, y no solamente con las crisis, que evidentemente se debilitan los sistemas de protección, también hay diferencia entre las clases sociales. Echando mano de Vicente Navarro, uh-huh, él ha hecho estudios que entre las clases más pudientes, las clases más desfavorecidas de este país, estamos hablando del 10% superior y 10% inferior, hay concretamente 10 años de diferencia en esperanza de vida. Y luego, también el otro día, también recomiendo mucho una entrevista que se puedan escuchar en internet, que fue en el programa La 2 para Todos, en el que intervinieron tanto Juan Torre como Vicente Navarro, y advertía también de riesgo de hacer un todo con el tema de la esperanza de vida. Él puso un ejemplo muy claro. Supongamos un país donde viven dos personas. Una persona llega a los 80 años y otra persona muere recién nacida. La esperanza de vida de ese país son 40 años. Pero supongamos otro país en el que una persona muere a los 80 años, la otra persona muere a los 20 años. La esperanza de vida de ese país son 50 años. Pero eso no quiere decir que haya más ancianos, ni más gente que tengan que cobrar pensiones. No, simplemente que han conseguido que no haya tanto nacimiento, muerte prematura, así mortalidad es, infantil.
Un descenso de la, tiene más que ver con el descenso de la mortalidad infantil.
Exactamente. Y una de las consecuencias, el aumento de la esperanza de vida, uno de los factores fundamentales es precisamente ese, haber detenido la mortalidad infantil. Con lo cual no quiere decir forzosamente que haya mayor número de ancianos.
Luego fíjate qué curioso, porque partiendo de este argumento, que ya yo creo que queda entre lo que dice Reyes, lo que comenta Vicente Navarro ahora por boca de Víctor, que es absolutamente irrebatible, creo yo, esa situación, pues de ahí se deriva la necesidad de trabajar más. O sea, elevamos la edad de jubilación en general de todo el mundo. Con lo cual, estamos ante una situación que lo que hará será empeorar. Partiendo de entrada de un argumento que no tiene peso ninguno, pues seguimos, digamos, el silogismo acaba con la conclusión de que hay que trabajar más, tenemos que elevar la edad de jubilación.
Sí, y luego está el argumento demográfico también. Que hay más cantidad de población, que supone que va a haber más cantidad de población en los próximos años que ahora. Bueno, esto también
se puede,
gente como Vicente Navarro y tal lo ha desmontado perfectamente. O sea, por ejemplo, eso no tiene en cuenta el aumento de la productividad. Porque, además, bueno, para empezar, estamos hablando de que se están haciendo proyecciones a 50 años. Que eso, en fin, cualquier demógrafo que tenga un mínimo de riesgo sabe que no se pueden hacer proyecciones de ese sentido, en ese sentido, por periodos tan largos.
Todas las previsiones que se han hecho en los distintos países de Europa que ya han cometido este tipo de reformas, ninguna
sí,
acierto que digamos que pudiera decir, bueno, pues mira, se aproxima a la realidad.
Ninguna se ha aproximado a las proyecciones, ni las proyecciones que decían que iba a quebrar el plan de pensiones. Yo creo que es algo importante. Llevan los economistas, llamados expertos, pronosticando la fractura del sistema de pensiones, y ya lo pronosticaron para el 98, para el 2005, para el 2010, así sucesivamente vuelven equivocándose una tras otra vez. Pero en cambio, yo creo que es un punto en el que vamos a entrar importante, se les sigue contratando a estos mismos economistas para que sigan diciendo que el sistema de pensiones va a quebrar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, y se siguen equivocando. Realmente, las entidades que financian a estos señores expertos están interesadas en saber cuándo va a quebrar el sistema de pensiones, o realmente lo que quieren es meter miedo en la población.
Está claro que si algún día hubiera un cambio social aquí en este país, ya tendríamos una buena carta de despido para unos cuantos y unas cuantas.
Si no, el tema es que...
Luego permitirme una cosa, luego está el mantra típico de la marca CE: hay que reducir el déficit al 3%. ¿Por qué el 3? ¿Por qué no el 5 o el 25? ¿Por qué? Esa cifra y no otra. Es un mantra. Esto va a misa, ¿no? Como el clero, ¿no? Pues hay que creérselo y punto.
No, eso iba a decir que como decía Víctor, ¿no? Es que de hecho la mayoría de estos estudios están, pues, los publica pues la banca. O sea, está publicado. Por ejemplo, el que tú decías, es que tenemos, creo que tenemos los mismos datos en realidad, porque yo tengo lo mismo. Por ejemplo, el del 98 que tú comentabas es de la Caixa, es un estudio financiado por la Caixa. Del 2005 y en 2007, pues unos financiados por el BBVA. En el 92 y el 99 por el Banco de Santander. El Banco de España, que, en fin, que ya sabemos que básicamente es un lobby de la banca privada, pues en el 95, en el 99, en el 2002, en el 2009, ¿no? Llevan más de 20 años intentando convencer a la gente de que el sistema es insostenible. Y en fin, que por supuesto llevan equivocándose 20 años.
¿Nos atrevemos a hacer una previsión para el futuro no demasiado inmediato sobre qué puede ocurrir con esta situación?
Se van a equivocar.
Que se van a equivocar, efectivamente. Tomando las mismas medidas que se toman, pues los resultados no van a ser distintos.
Hombre, hay amenaza cierta sobre el sistema de pensiones, pero no son las que ellos indican, sino precisamente la amenaza del sistema de pensiones auténtico es el alto número de desempleados que dejan de cotizar a la seguridad social y el reducido salario que se va imponiendo. Al haber menos trabajadores y con salarios cada vez más bajos, evidentemente de esa forma si se pone en peligro el sistema de pensiones. Pero claro, no puede salir un estudio pagado por las entidades bancarias, por las grandes multinacionales, diciendo que para que eso funcione, lo primero lo que hay que aumentar el sueldo, hay que tener mejores trabajadores y segundo, favorecer, por supuesto, el empleo. Con lo cual va totalmente en contra de las políticas que se están aplicando de recorte de déficit y de austeridad con el único fin de pagar la deuda privada que tiene la banca internacional.
Y además tendríamos que haber seguido, tendríamos que haber querido tener y retener a todas esas personas que han venido de fuera y han estado aquí trabajando y que se han ido, claro, y se están yendo, porque todo ese gran grupo de migrantes que llevaban aquí tanto tiempo, pues era también el que...
Claro, dejan de aportar a la hucha de al sistema de pensiones. Exactamente.
Que también era una falacia total y no estaba y se contrastó precisamente. Creo que Vicente Navarro hizo las cuentas en su momento de que los inmigrantes aportaban más, claro, ¿no? Aportaban más a la bolsa pública en general, no ya solamente de la seguridad social, sino de impuestos y demás que pagan por vivir aquí, y tener que pagar impuestos era mucho más de lo que recibían en general, ¿no?
Exactamente.
No, además partimos, sí, de la base de que
eso, perdona, eso monetariamente hablando. Luego, yo creo que lo primero que hay que considerar, que hablando de un inmigrante o una inmigrante, que son personas.
Claro. Sí, sí,
es lo primero que hay que considerar. Luego los demás ya veremos, ¿no?
Claro.
Sí, iba a comentar eso, que estamos partiendo de la base de que estamos dando por sentado cómo es el sistema. El sistema se financia por cotizaciones en los salarios, pero bueno. En realidad se podría financiar de otras maneras. Por ejemplo, se podría financiar vía impuestos directamente. Estamos partiendo de esa base de que se financia con cotizaciones, ya que las paga el propio trabajador y las pagan las empresas, los empresarios. Y bueno, claro, evidentemente, como decía Víctor, si las medidas son bajar los salarios, también rebajarle las cotizaciones a los empresarios, que los empresarios siempre están pidiendo lo mismo, evidentemente, rebajarme las cotizaciones, porque así evidentemente se reducen sus costes laborales, ¿no? Pagan salarios más bajos, ¿no? Pues haciendo eso, evidentemente, claro, evidentemente el sistema lo siente, ¿no?
Claro. Pero como siempre, para que se apliquen estas políticas, no vale con que haya una serie de expertos pagados por entidades financieras, obviamente, que indican que hay que bajar las pensiones o que hay que destruir el sistema público de pensiones, sino que para que se aplique esta medida tiene que haber una sociedad y ciudadanos dispuestos a aceptar esta medida. Como siempre, la fuerza está en los ciudadanos.
Sí, claro. Esta es una reforma estructural más de marcado C. Y bueno, como otras medidas, al final esto tiene una repercusión importante en la vida, en la propia vida de la gente, ¿no? Como antes indicaba Reyes, la esperanza de vida va a reducirse no demasiado lejano, vamos, los próximos años. Cuando tengamos estadísticas veremos que habrá reducido la calidad de vida por descontado, ¿no? Porque hay una transferencia de rentas clarísima de los trabajadores en general y trabajadoras a, como siempre, al capital, a la banca, en este caso a la aseguradora, a la banca y a otras entidades que se dediquen a este tipo de cosas. Y luego, pues, aparte de ser, yo creo que se plantea de una manera absolutamente cínica, cínica y completamente absurda, ¿no? Porque prolongamos la edad de jubilación, bueno, pues ahora resulta que el empleo juvenil, la parte que no, que viene, que tiene que cotizar, pues resulta que va a tener más dificultades. O sea, alargamos la vida laboral de la gente a costa de impedir la vida laboral de la gente joven.
Claro. ¿Por qué?
Eso para mí es cínico. Por eso pienso que es cínico. Y además, completamente absurdo, ¿no? Porque no tiene, no tiene ni pie ni cabeza. Ahí la cuestión de empleo. Llegará un momento que empleo no se pueda, no se pueda construir. Algunas veces en este programa hemos hablado de ese tema. Crear empleo, llegará un momento que tenga un límite. Un límite.
Y luego es muy curioso cuando te hablan de la, de la seguridad de los planes de pensiones privados, cuando realmente muchísimos de esos planes de pensiones privados estarían quebrados si no fuera por la intervención del Estado, que de manera totalmente injusta se ha rescatado a la banca. Pero es, ¿dónde estarían esos planes de pensiones privados? ¿Cuál, qué es lo que es insostenible? ¿El sistema de pensiones privado o el público?
Sí, sí, no, ya lo que comentaba yo al principio, que los seguros privados han, han tenido un comportamiento pésimo durante, durante la crisis. Vamos, hay muchos que se han caído directamente. Algunos se han salvado con los fondos públicos, otros directamente no se han salvado y la gente pues se queda sin pensiones porque directamente.
Y además siempre han estado primados por... por el Estado, porque bueno,
Y encima, declaraciones, con desgrabaciones, con desgrabaciones, si no hay dinero para el público, ¿por qué hacemos desgrabaciones al fondo de pensiones privado?
Efectivamente.
Dicen otro, otro de los mantras que dicen en este tipo de cosas, dice, el esfuerzo es de todo, el esfuerzo es de todo. Pero claro, hay un grado de esfuerzo mayor en los jubilados actuales, jubilados y jubiladas, perdón, de trabajadores y trabajadoras actuales. Hay un esfuerzo mayor en las mujeres que en los hombres, porque la vida laboral de la mujer, creo que es objetivo reconocer que es más complicada que la, en general, que la de, del hombre. Y luego, finalmente, un depósito, digamos, un depósito público que tenemos, una bolsa pública de dinero de todo, pues resulta que la ponen en manos privadas. O sea, fíjate qué esfuerzo, qué esfuerzo para lo privado.
Es paralelo a la sanidad pública, Enrique.
Sí.
Es paralelo.
Sí, no, no, son reformas estructurales, por eso quiero hacer hincapié, porque nos dirán, estas que son reformas estructurales, marca CE, o sea, la Unión Europea, la, la Comisión Europea, de, dicen que hay que hacerlo y todo el mundo puede ir. Pues muy bien, si lo dice la Unión Europea, esto tiene que ser maravilloso. Claro. Y ya lo estamos viendo.
Y la revistan como soluciones técnicas, no son soluciones técnicas, son soluciones políticas. Políticas porque hay una ideología neoliberal detrás de eso muy fuerte.
Así es, pero nada dicen de inversiones, nada dicen de empleo, de protecciones sociales, de eso no tienen mantra para decir vamos a incrementar la protección social, no. Eso ya ni se molestan en decirlo. Saben que...
Pero ahora a los inversores privados sí que se les protege. De eso podemos hablar después cuando hablemos un poquito del tratado.
Vale.
De comer.
Ponemos un poquito de música. Escuchamos. Venga, y cambiamos.
Mucha música.
Venga, vamos a escuchar Kevin Johansen.
Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados, mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, deje su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo, soy aquel que no soy yo. Vecino.
Hola, buenas tardes de nuevo. Ahora vamos a tener una entrevista con un fotógrafo que habíamos anunciado antes, se llama Raúl Capín, que fue detenido en manifestaciones del 23 y 25 de abril. Fue detenido en su domicilio. Es un fotoperiodista que suele cubrir las protestas, las movilizaciones, y ha sido acusado de agredir a agentes. El grupo 21 de la policía, concretamente, un grupo especialista en este tipo de historias. Y bueno, buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Tú eres fotoperiodista de medio, digamos, de medio alternativo, ¿no? Como Mundo Obrero,
sí, bueno,
Diagonal Diario.
Colaboro con Diario Independiente Digital y Mundo Obrero.
Ajá. Bueno, cuéntanos un poco cómo ocurrió esa detención en tu propia casa, que debe de ser bastante...
¿El tema de la detención?
Sí.
Bueno, pues el día 23F y el día 25 de abril, que fueron los dos días que... Esos dos días los estuve cubriendo igual, tanto para Diario Independiente como para Mundo Obrero. Bueno, una de las partes que cubrí en los dos días hubo conflictos, barricadas y demás, y bueno, yo me encontraba allí, las estuve haciendo. El día 23 de febrero hubo un momento que hubo un altercado grande, había mucha prensa allí y estábamos bastantes, y había pues una, como tres personas encapuchadas encima de una chica, la chica gritando. Y yo en esos primeros momentos no sabía si era una pelea, si qué podía ser, porque no iban identificados para nada los encapuchados. Y bueno, había allí muchos empujones por parte del resto de compañeros de prensa que querían acercarse más y no podíamos entrar más encima y eso mientras hacíamos las fotos. Y de uno me empujó y me caí un poco, y al caerme, bueno, me apoyé en la espalda de uno de los que estaba ahí encapuchados. Para no caerme encima de él, puse la mano en su espalda. Y a raíz de eso, la policía me acusa de de atentado a gente de la autoridad. Después, el 25 de abril, cubrí la zona de Atocha a embajadores. Hubo un grupo que montó bastante barricadas y pedradas contra establecimientos bancarios y demás, y bueno, sacamos todas las fotos. Al final de todo el jaleo, a la altura de embajadores, esas personas encapuchadas se echaron encima de un par de chavales muy jovencitos como para detenerlos, ¿no? El resto de los chavales se fue encima de los policías, se empezó a montar ahí un alboroto, uno que en ningún momento se identificaron como policías, claro. Uno de esos encapuchados le dijo al compañero, pégale un tiro, pégale un tiro. Nosotros seguimos haciendo las fotos, incluso a mí se me echó uno encima, se fue a balanzar sobre mí, le dije, soy prensa, y me dejó. Y luego me encontré con la noticia en el juzgado de que estaba la acusación de alentar a desórdenes públicos. Y bueno, esto viene anteriormente a todo esto. El diario ABC y La Razón, en La Razón sacaron un reportaje, un artículo donde se me veía en tres fotos y ponían falsos periodistas de izquierda radical que se infiltran en las manifestaciones. El ABC hizo lo mismo en un artículo. Cuando comprobaron que, por lo que se ve, que yo estaba colaborando con Diario Independiente Digital y Mundo Obrero, que volvieron a sacar una nota y hablaban de que yo colaboraba con una publicación comunista, ¿no? Como si fuera algo despectivo, ¿no? Trabajar en un medio de comunicación que tenga ideas comunistas, ¿no? Ellos no niegan tampoco que sus ideas están clavadas en una historia de la España que tiene que ver más con dictaduras que con libertades, ¿no? Entonces no entiendo muy bien que adjetivicen de esa manera. Y desde entonces, bueno, a los pocos días se presentan en mi casa dos nacionales y tres personas encapuchadas y dos más que había abajo, que eran de la Brigada de Información, así dijeron, y que estaba detenido bajo esas dos acusaciones, la de atentado a gente de la autoridad y alertar a desórdenes públicos.
Raúl, sí. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Creo que he escuchado en alguna entrevista o he leído que cuando detuvieron, realmente los propios policías hacían muy poca referencia a posibles actos de violencia y sí, en cambio, estaban muy muy interesados en las distintas imágenes que podía haber tomado, ¿no?
Sí, ellos en el interrogatorio de comisaría, aunque yo me negué a declarar, pero por el contrario a Adolfo Luján, que también detuvieron, que él colabora con Spanish Revolution, con Madrid 15M y algún medio más, pues la policía lo que nos estuvieron preguntando mucho, insistiendo mucho, que dónde van esas fotografías, que quién las publica, que qué tratamiento tienen luego, que bueno, ellos hicieron mucha hincapié además en el auto que hay en los juzgados, que me llamó mucho la atención, tanto a mí como al abogado. En un momento, en el folio hay un párrafo en el que pone es un colectivo de fotógrafos que pertenecen a la izquierda radical y colaboran con diarios alternativos, buscan siempre la fotografía de la policía pegando y no buscan la fotografía de cuando la gente provoca a los policías, que es la razón por la que luego tienen que cargar. Y luego, entre paréntesis, pone, aunque sabemos que esto no es delito, ¿no? Pero ellos lo hacen constar en el auto. No sé si será por dar un toque de atención al juez, como para decir, estas personas tienen ideología, ¿no? Y sí, ellos estaban muy interesados en saber qué se hace con las fotos y a dónde van.
Sí, claro, o sea, realmente el tema está en que el problema está más que en que hayáis agredido a gente o hayáis incitado a la violencia, que son los cargos, ¿no?, que os habían puesto. Claro, el problema está en que vosotros pues hacéis fotos de infiltrados, de policía infiltrada, de policía reprimiendo, agrediendo, etcétera. Y claro, pues en realidad las preguntas que os hicieron en el interrogatorio iban más en ese sentido, ¿no? Que en ningún otro, ¿no?
Ajá. Sí, nuestro trabajo, o yo por lo menos, yo hablo por mí, claro. Yo sé que desde el tema del periodismo y sobre todo, igual en texto que en imagen, ¿no? Uno puede contar las cosas desde el lado en que uno se posiciona, ¿no? Si tú te posicionas a hacer fotografías o hacer vídeo detrás de la policía y vas al paso que va la policía de un lado para otro, nunca te van a molestar y tiene un enfoque diferente a que si estás dentro de la manifestación y haces desde ese lado tu reportaje, ¿no?, tu trabajo ese día. Uh-huh. Yo creo que cambia bastante el enfoque que se le da. Uh-huh. El hecho de hacerlo desde el lado donde están los manifestantes no quiere decir que no se saque lo que los manifestantes hagan, ¿no? Pero yo sí lo hago algunas veces, porque ahora está muy de moda, desde que pasó esto, este término de la objetividad en el periodismo, ¿no? Pero yo reconozco que cuando hago un trabajo me posiciono en uno de los lados y sobre todo he hecho muchos desahucios, llevo más de un año y medio haciendo desahucios, y me posiciono en el lado de las personas que la mayoría de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, les ignoran, ¿no? Uh-huh. Tanto de prensa escrita como de radio y televisión. Y yo me posiciono en ese lado porque a mí lo que me interesa es que esta gente tenga voz, ¿no? Y hay veces que trabajo con vídeo y a veces hacemos preguntas o les pedimos que nos cuenten cómo es. Y no me gusta nunca hacer una entrevista, no nunca tampoco, pero no me gusta mucho hacer la entrevista. Me gusta que ellos cuenten cómo están viviendo, cómo viven un desahucio, por qué les ha pasado, en qué situación se encuentran, qué apoyos tienen, que nos cuenten si la administración les da alguna solución o no, ¿no? Yo reconozco que a la hora de trabajar como reportero gráfico, sí elijo una posición.
Claro, vos como todo.
Y elijo esto por dar voz al que nadie se la quiere dar.
A esas personas. A mí me interesaría, vamos, que con ese material que teníais, ¿os lo requisaron o pudisteis salvarlo? ¿Qué pasó con el material?
Sí, el material se salvó porque las detenciones vinieron después, que es un hecho también curioso. La policía nos había denunciado en los juzgados y en dos juzgados diferentes, ¿no? Y después nos detienen. El abogado, cuando dijo que esa detención era innecesaria, porque si ya el juzgado nos iba a llamar para tomarnos declaración, que no era necesario hacernos pasar 30 y pico horas en comisaría, a lo cual desde Brigada de Información dijeron que no, que nos íbamos a quedar detenidos y que pasaríamos a disposición después de guardia. A mí me cogieron en mi casa, la policía no tenía orden de entrar en mi casa, pero como me dijeron que estaba detenido, pues yo tampoco ni me iba a escapar, ni me iban a encerrar en mi casa, porque si no iba a ser un día, sería otro. Entonces lo que hice, les dije, déjenme cambiarme de ropa, era temprano, estaba en pijama, me cambié de ropa y me fui, no llevé nada, ¿no? Entonces el material que teníamos sí se salvó, no lo pudieron coger. Y a mi compañero Adolfo le pasó lo mismo, ¿no? Que no le pasó ayer, antes de ayer, y igual a un compañero de Diagonal, que es un periódico que, bueno, yo creo que sale por toda España y un poco el hermano que tienen en Cataluña es Directa. Y a este fotógrafo le cogieron el otro día en una acampada que hay ahora en Vallecas, en lo que llaman el polígono de las Siete Tetas, que hay una acampada de parados del barrio de Vallecas, y los policías municipales de aquí le hicieron borrar todas las fotos, le cogieron el teléfono móvil, le obligaron a desbloquearlo para ver si tenía ahí fotos, les dijo que eso era ilegal, que no podían hacer eso y que les iba a denunciar, a lo cual respondieron que a ellos les daba exactamente igual que les denunciaran, pero que borraban todas las fotos, o si no, que les requisaban la cama, las dos cámaras que llevaba de fotografía y el teléfono móvil que él tiene, ¿no? Que te quiero decir con esto que, bueno, la policía últimamente está actuando con mucha impunidad, ¿no? Y de una forma muy como diciendo, no tenemos miedo porque no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es un poco alarmante que un derecho constitucional como es el derecho a la información y es el derecho a la libertad de expresión que se supone que los españoles tenemos recogido además en la Constitución, que ahora mismo se esté vulnerando de esta manera por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y que lo hagan con tanta impunidad y luego, bueno, pues no pase nada ante eso, ¿no? Que creo que es crear un clima, pues, de un Estado totalitario, ¿no? Cuando la gente que puede hacer la información y difundírsela a los ciudadanos les está coaccionando de esa manera, yo creo que es un atentado a las libertades en este país.
Sí, Raúl, yo quiero decirte primero que esta radio, Radiopolis de Sevilla, se posiciona prácticamente...
Perdón, no te digo bien.
Que Radiopolis, esta radio de Sevilla, se posiciona prácticamente en tu lugar a la hora de hacer el trabajo que hace, o sea, de disparar aquello, o para que nosotros veamos disparar el sentido de la cámara, lógicamente, para que veamos esa parte que tú quieres destacar en la que nosotros queremos ver. O sea, no compartimos plenamente esa visión en el escenario, en el desahucio, en la concentración, en la protesta. Esa es la parte que queremos ver, esa que tú sacas en los medios alternativos, sí. No la que sacan otros medios, ya lo vemos y cargan a la población de muchas imágenes que no representan lo que realmente sufre la gente, ¿no? Y por otra parte, parece, o sea, parece que se hagan esas fotografías que haces tú, como tú, como Adolfo Luján, ¿no? Que ese tipo de fotografías, que hay otros fotógrafos también, vamos, pero representáis perfectamente ese tipo de imágenes que queremos ver. O sea, difundir ese tipo de imágenes de policía que están masacrando, por decirlo de una manera fuerte, que están infiltrándose en manifestaciones y agitando la manifestación para que haya momentos de violencia y ellos ya puedan actuar impunemente, ya los de uniforme puedan actuar impunemente, eso, si se difunde, supuestamente se trata de una calumnia, ¿no? Se trata de una calumnia, es así, ¿no? O sea, pretenden en un momento determinado, con el miedo, con la represión, pretenden que se deje de hacer ese trabajo, ¿no? Cuando yo creo... Al menos tendré que emplear la palabra supuestamente, los criminales son ellos, que vulneran ese tipo de derecho que tiene la gente a manifestarse, a tener una libertad de expresión, pues, o por lo menos una posibilidad de distintas posibilidades de información.
Sí, sí, comparto plenamente lo mismo que piensas, igual que tú, sí, sí.
Oye, ¿y a ti te has metido miedo con esto?
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de esto?
¿Vas a dejar de hacer fotos? ¿Vas a dejar de trabajar?
Seguro que no. A ver.
No, yo voy a seguir haciendo fotos, voy a seguir trabajando y de hecho ya he salido a trabajar e incluso el otro día que hubo una manifestación de la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Madrid, en un momento dado se me acercó un agente de la UIP y me dijo que... Dice, tú ten cuidado que ya sabes lo que te va a pasar luego, ¿no? Que, bueno, pero... Y esas amenazas siempre es un poco de presión, ¿no? Porque es incómodo estar detenido y tener que pasar delante de un juez. Pero yo creo... he recibido muchas muestras de apoyo de gente que está en la calle, ¿no? De gente, y sobre todo de mucha gente desahuciada, ¿no? Y gente que te da las gracias por decir, mira, que te han detenido porque tú has hecho algo donde nosotros se nos ha visibilizado, ¿no? Entonces eso también da mucha fuerza y para seguir con ese compromiso de seguir denunciando unas injusticias de colectivos de personas, de ciudadanos que nadie les quiere dar voz, ¿no? Y entiendo que tienen el mismo derecho a tener
ahí,
voz.
Raúl, sí, es que tus disparos y vuestros disparos son de justicia, no son de fuego ni de dolor, ¿sabes?
Sí, así es.
Y hay que seguir estando ahí, cada uno como pueda, tú con tu cámara y cada uno como podamos.
Raúl, otra pregunta más. ¿Qué tipo de apoyo has recibido de las distintas asociaciones de periodistas y de otros medios de comunicación que no sean los que ya hablamos, de los alternativos?
De las asociaciones de periodistas he recibido solamente del Sindicato de Periodistas de Madrid, que hicieron un comunicado. Luego la FAPE y la ANIS, la Asociación Nacional de Informadores Gráficos, no quisieron sacar un comunicado, y no sé si era porque yo no soy afiliado o qué. Y bueno, ellos, como el resto, está inmerso en un debate, ¿no? Porque aunque yo ya llevo tiempo trabajando como reportero gráfico, ellos parece que están muy molestos con que haya gente que sean ciudadanos, que aunque no trabajen en un medio de comunicación o sean del periódico Distrito 19 de Vicálvaro, del periódico Madrid 15M o del periódico Vallecas Tal, ¿no? Estos periódicos o radios que hay, que son radios autogestionadas, que la gente se lo trabaja y hace su información y eso, pues parece que a estas grandes organizaciones del periodismo no les interesa que exista otra gente que haga información, ¿no? Cuando volvemos a lo mismo, que el artículo 20 de la Constitución recoge el derecho de los ciudadanos a hacer información cuando sea relevante y todo esto, ¿no? Y ellos parece que eso no les gusta, ¿no? Y ahora mismo, que con la crisis que, bueno, atraviesa este país, y la mayoría del problema, que es una crisis producida por ese exceso de las políticas capitalistas, que nunca tienen fin en devorar todo tipo de recursos, pues parece que esta crisis está tocando muy de lleno al periodismo, ¿no?
Pero
entonces seguramente también están haciendo nuevas formas de hacer comunicación, y creo que les molesta mucho eso.
O sea que entonces, Raúl, ¿tú no te has sentido apoyado por las instituciones de periodistas, las que son instituciones, ¿no? Pero
sí, no, por las que, por lo menos hay aquí en Madrid, que yo creo que son del resto de la península, que son AFE, FAPE y ANIS, por ellas no, pero ya te digo, el Sindicato de Periodistas al cual pertenezco sí me ha apoyado, lanzó un comunicado. Los dos periódicos que colaboro con ellos, tanto Diario Independiente Digital como Mundo Obrero, también me han dado su apoyo. Y Cayo Lara, pues también le hizo una pregunta al ministro del Interior en el Congreso sobre el tema de las detenciones y eso. Bueno,
aparte, ¿tú te sientes?
Me he sentido muy apoyado por muchos ciudadanos, ¿no?, que en estos momentos pasan una situación terrible, una situación muy difícil, y bueno, el que ellos me reconozcan eso, pues para mí es más recompensa que me lo reconozca una gran institución del periodismo.
Claro, aparte también vosotros sois un colectivo, ¿no? Que ahí sí que te tienes que sentir también apoyado por tus compañeros que trabajan de la misma manera o de una manera parecida a la tuya, ¿no?
Sí, somos, más que ser un colectivo, somos fotógrafos que, bueno, freelance, como se les llama ahora, sí, independiente, como se les quiera llamar, que trabajamos en medios pequeños, ¿no? No trabajamos en grandes medios, pero bueno, hacemos la información que hacemos y estamos ahí, ¿no? Entonces, en todos estos colectivos, porque son gente que también se ve que este ataque a las libertades va contra todos los colectivos, que puedan ser de comunicación, que puedan ser de vivienda, como las plataformas de afectados, las asambleas de vivienda, que puedan ser las asambleas de barrio, asociaciones de vecinos. De alguna forma todo el mundo se siente identificado, porque estas detenciones es un poco decir, si vamos a por periodistas a sus casas, el resto haremos con vosotros lo que queráis, ¿no? Que suena un poco a eso, a ese mensaje matonista, ¿no?, camorrista, el hacer este tipo de actuaciones, ¿no? Y bueno, por esto, por la gente, ya te digo, sí me he sentido identificado, o sea, muy apoyado por este tipo de colectivos.
Bueno, Raúl, tenemos que interrumpir esta entrevista, se nos acaba el tiempo. Ha sido un auténtico placer escucharte y desde luego desde aquí mandarte toda la solidaridad que puedas sentir y que necesitar, lógicamente. Y que bueno, que sigue así, vamos, que nosotros necesitamos tu trabajo.
Sí, darte las gracias, vamos, por tu trabajo y porque sigas haciendo.
Vale, a vosotros por ayudar a difundir esto. Y bueno, os diría nada más que a raíz de esto ha nacido la plataforma de comunicación, Plataforma por la Libertad Informativa, con la campaña Sin Fotógrafos No Lo Veis. Y en internet lo podéis ver si entráis en Plataforma por la Libertad de Información. Y esta plataforma va a intentar agrupar a todos los medios que hacen comunicación y ciudadanos o personas que la hacen también, y para dar un poco de seguridad, ¿no?, y protección al trabajo que hacemos desde estos ámbitos.
Pues desde luego nos tenemos que pasar por esa web nosotros mismos también, porque la vamos a necesitar ante los tiempos tan inciertos que se nos vienen encima. Así que nuestro mayor reconocimiento, Raúl, y sí, decir que esta es tu casa también.
Vale. Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Vale, pues muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que ha sido una muestra bastante elocuente de esto último que acaba de decir, ¿no? Estos tiempos tan incertidumbre tan inciertos que se nos vienen encima.
Vamos a ver, nos queda Raúl, Raúl Víctor, nos quedan unos 10 minutos de programa. Yo creo que tenemos que hacer referencia a un acto que hay el viernes, que es la presentación en Sevilla de la plataforma, a ver si no me equivoco al decirlo, la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda.
Exactamente, la PACCD.
Y bueno, ¿qué podemos decir sobre el tema? Va a venir una compañera que ha trabajado mucho en Barcelona en este tema. Recuerdo su nombre de pila, de
Yolanda.
En fin, lo vais a tener que buscar en la web.
Sí, bueno, se presenta el nodo local de la plataforma. Ya hay nodos.
¿En dónde? ¿Tenéis datos de dónde es?
En la sede de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía.
En la calle Blanco
Guay. En la calle Blanco Guay, número 5. Es a las 8 de la tarde. Y eso es la presentación del nodo local de la plataforma, de aquí de Sevilla. Ya hay nodos en casi todas las ciudades importantes del país. Y bueno, pues se va a presentar aquí en Sevilla. Y, en fin, es un acto que apoyamos, ¿no?, directamente.
Es un trabajo que se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo, desde la plataforma, de distintos colectivos también que abarcan este tema económico fundamental, que tratan de demostrar y actuar en consecuencia sobre la ilegitimidad de la deuda, ¿no? Le llamamos deuda ilegítima o deuda odiosa, ¿no? La deuda, aquella parte de la deuda privada de los bancos que ha pasado a ser pública, pues se trata de actuar sobre ello, ¿no?
De no pagarla,
y además de encontrar, hay una cosa muy importante que creo que puede interesarle a muchos oyentes, y es que hay un respaldo legal para hacerlo. O sea, que no es hablar por hablar, no. y ponerse a hacer cuenta por hacer cuenta. Sí. Hay un respaldo legal y se podría declarar.
Y un repaso histórico de varios países que ya lo han aplicado en muchos momentos.
Vale, aquí en este programa hemos hablado muchas veces de la deuda, de qué significa y demás.
Y además, como hemos comentado otras veces, es algo que es totalmente impagable. Así que nos tenemos que poner a ello, porque en ello nos va gran parte de nuestro futuro.
Podemos comentar otro par de convocatorias,
si
te parece. Porque el jueves, pasado mañana, se proyecta en la Cinemateca de Sevilla el documental 15M, Málaga despierta, que es un nuevo documental de esa serie que ha surgido del proyecto 15MCC, que ya sabéis que ya se había estrenado el documental de Madrid, que de allí de hecho es donde surgió este proyecto, y bueno, y ha habido más ciudades que que se han unido y que querían hacer su propia película, ¿no? Y bueno, pues ya los de Málaga lo han hecho, la gente de Málaga lo ha hecho, y pues ya está en internet, pero bueno, se va a proyectar el jueves en la Cinemateca de Sevilla.
¿A qué hora es?
A las 7 de la tarde. La Cinemateca está en el Instituto de Secundaria Martínez Montañés, que está en Nervión, en la calle Fernández de Rivera. Así que, pues nada, os invitamos a que os acerquéis a verlo.
Sí, que sí. Continúa, que va a decir otra convocatoria. Sí.
Y bueno, y luego el sábado, 15, hay una fiesta en la que se inaugura el Centro Social Hay Futuro, de La Rinconada. Es un centro social que ha creado también, creado a partir del 15M, ¿no? Del trabajo del 15M. Que bueno, han ocupado un edificio que estaba sin uso y, en fin, han creado un centro social. Aquí hubo hace poco un ejemplo parecido en el centro La Soleá. Y bueno, pues ahora está este de La Rinconada, que pues se inaugura también con una pequeña fiesta, ¿no? El sábado a partir de las 12 de la mañana.
Sí, y una cita también imprescindible el próximo sábado a las 8 de la tarde, Festival de Radiópolis. Recuerda, en el Monasterio de la Cartuja, gran cantidad de grupos, pero mejor que os lo explique esta cuña.
Radiopoleros, os invitamos a participar en el tercer Festival Radiópolis Podcast, que celebraremos el día 15 de junio, sábado, a las 8 de la tarde en el Monasterio de la Cartuja. Será 1 euro la entrada simbólica y tendréis la ocasión de ver a 10 grupos sevillanos con el siguiente cartel:
Angelitos Mutantes, Conmutadores, Los Pechuguitas, Natalia Bellido, Nea, Munchausen, Pony Bravo DJ Set y John Cono DJ.
Y por confirmar, nos lo cuenta nuestro amigo Pérez Varela.
Pues está prácticamente cerrado. Tenemos a Paul McCartney, a Lenny Kravitz, a Brian Adams y a Bob Dylan. Los tres en un concierto es un tema potentísimo. A James Addiction y a David Bowie, de esa música tecno, de música de ordenador, con tipos como Massive Attack, Seminal Brother, Primal Scream, todo o festival de pop rock o rock pop de Benny Cassin no tienen una actuación de este tipo.
Las últimas confirmaciones las podréis ver por las redes sociales, escucharlas en la radio y en los medios de comunicación leerlas. ¿Os esperamos?
Os esperamos, claro que sí.
En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el día 15 de junio, de 8 de la tarde a 3 de la mañana.
Radiópolis Podcast.
Yo sé, es verdad.
Pues sí, 6 minutos.
Bueno, 6 minutos, ¿no?
Efectivamente, Reyes, nos quedan unos 6 minutos y una sorpresa auténtica.
Cosa que nos sorprende, pensamos que nos quedan dos.
Bueno, pues yo creo que va a venir bien este tiempo.
Vamos a aprovecharlo.
Sí. Mira, a mí me gustaría convocar también un artículo y una web que recomiendo mucho, que era de eduardogarzón.net, en la que de una forma muy simple analiza muchos aspectos económicos. Y hay un artículo que me ha llamado mucha atención, es ¿somos los andaluces poco productivos? Y primero explica que la productividad de una actividad económica se mide atendiendo a dos factores: el valor de lo producido y el tiempo empleado en producirlo. Es decir, por ejemplo, él pone varios ejemplos. Dice, si producimos 2 mesas pero tardamos menos en fabricar la primera que la segunda, concluimos que para la primera se ha generado una mayor productividad. Pero hay que tener en cuenta que no todos los servicios o todos los productos son igualmente productivos en este aspecto, o son más susceptibles de ser fabricados en menos tiempo. Por ejemplo, un camarero o un peluquero no tienen la facultad de mejorar ampliamente este factor del tiempo, ¿no? En cambio, la producción de automóviles sí es muy susceptible de mejorar el tiempo de producción si mejora su cadena de montaje. También hay otro factor en la productividad, que es el precio del producto. Por ejemplo, no es lo mismo el servicio que presta un camarero o un sexto servicio o la fabricación de una mesa que la fabricación de componentes en tecnología, que son la mayoría de las veces de un mayor valor. Por lo tanto, el problema es el sector económico que se genera en Andalucía. No es cierto que los andaluces trabajemos menos, sino que nuestro modelo productivo es de basado básicamente en productos de menor valor y de menor eficiencia económica. Y es, pero no es que seamos más bajos. Básicamente dice ello. Las actividades económicas andaluzas en general son menos productivas que las catalanas y por lo tanto los indicadores de productividad económica son más elevados en Cataluña. Pero en ningún caso estos indicadores se refieren al comportamiento o capacidad de las personas que trabajan en estas actividades. No son indicadores que nos hablen de los vagos o trabajadores que son los andaluces o los catalanes, sino exclusivamente de la naturaleza y características de la estructura económica de una región determinada. Aquellos que se sirvan de estos índices para acusar a los andaluces de holgazanería deben saber que están mezclando churra con merina.
Así es, se me ocurre, Víctor, una cifra que he leído hoy, no recuerdo exactamente dónde, que decía que hace 50 años la producción agrícola la hacían el 28% de la población activa, digamos, de empleo, ¿no? Uh-huh. Y hoy es el 6%. Y la cantidad de productos agrícolas que se producen es no sé cuántas veces más, pero muchas veces más que antes.
Eso conecta directamente con lo que estábamos hablando antes de las pensiones, precisamente.
También, efectivamente. Sí, está, a raíz de estar leyendo cosas de las pensiones cuando me sale este dato. ¿No?
Que ese concepto, eso no lo hemos dicho antes, pero claro, es que dentro de 50 años seguramente la productividad que tengamos es muchísimo más alta, claro, porque habremos tenido un desarrollo tecnológico de estas cosas. Y como tú comentabas, era así. Hace 30 años hacían falta muchos más agricultores para producir lo mismo que se produce hoy.
Así es.
Por lo cual, pues ese argumento en el tema de las pensiones, pues se cae directamente. Bueno, vale, señor de Victoria.
Bueno, pues finalizamos un poco de música, ¿no?
Vamos a acabar con un poquito de música y ya nos despedimos hasta la semana que viene.
La semana que viene hay que hablar del tratado este,
Unión Europea-Estados Unidos comercial.
Que no se ha enterado nadie porque no quieren que se entere nadie. Tenemos... Pero por eso hay que hablar de.
Bueno, pues muy eso bien. Será la semana que viene, ¿no?
Estupendo.
Os dejamos.
Buenas tardes. A todos nuestros oyentes, buenas tardes a vosotros.
Bien. Buenas tardes a todos, os dejamos con Mano Negra y Super Chango.
A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca.